tanto.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso, con gente amiga que ha venido. Presentamos a Patricio Barton.
Buenas noches.
El ruiseñor de Ciudad de Vica. Y a Coco Silly.
Buenas noches.
La calandria del norte argentino.
¿Es Coco Silly o es la mitad de Coco Silly la que ha venido esta noche?
Ha venido con muchos kilos menos.
Así
por
es.
La mala sangre que se está haciendo.
Sí.
La mala sangre adelgaza. Es un sistema que todavía nadie ha patentado.
Bueno, yo.
Usted, no, pero tiene que patentar, digo.
Sí, pero imagínate
que pone un
instituto. Ha sido mi dieta de siempre. La mala sangre, la angustia, la desesperación.
Pero ¿por qué no lo industrializa?
Cuando uno está desesperado no come.
¿Pero por qué no armamos una industria de esto como bueno, hay un instituto
para adelgace... menos que un gallo canta.
Claro, viene a hacerse mala sangre para nosotros.
Pero uno se la hace la mala sangre o puede haber una transfusión de mala sangre. Uno, si no logra hacerse mala sangre,
se la hacemos nosotros.
Sí. Va a ver que no va a comer ni un pedazo de torta con nosotros.
¿Y en qué consiste? ¿Es muy arduo el
nada, desarrollo? Solamente en la conciencia de lo que es el mundo.
Y de la finitud de la vida, ¿no? Claro. Con esos dos elementos.
Con eso ya está. Bueno, ¿qué novedades hay, Barton?
Bueno, la novedad es que la semana que viene usted estará en España.
La semana que viene estaré en España. Y estaré el domingo y el lunes ya estaré allá.
Muy bien, y las charlas que va a dar Alejandro Dolina en España están programadas para el día 18.
Que es martes.
El martes en Madrid.
Atención, Madrid.
El miércoles en Ciudad Real y el jueves en Toledo. En Madrid va a ser en el Círculo de las Artes a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Eso va a ser el martes. El miércoles en Ciudad Real va a ser al mediodía.
Sí, hay que estar en Ciudad Real al mediodía, ¿eh? Ah, amigo.
En la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en Toledo va a ser también al mediodía, pero el jueves en la sala del Teatrillo, también de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Muy bien.
Y es abierto para todo público, no
es
hay que
escribirse. Es abierto para todo público, aunque se han asegurado de amenazar a los estudiantes.
¿Para qué va?
El riesgo de que nadie asista. Entonces amenazaron a los estudiantes y creo que el público estará integrado por tripulantes de la Niña, la Pinta y la Santa María. Es decir, personas que van a ir absolutamente obligadas.
Pero o sea, es que le sumará algún tipo de puntaje concurrir a la charla.
Se le sumará un puntaje, se le restarán sí. Años de condena, etcétera.
Me parece que le sacan entre 8 o 12 materias.
rendidas.
Le dan
sino
probada en algunas materias. Sí.
¿Pero qué es un purgatorio lo que va a hacer usted allí? ¿Una especie?
Yo soy el purgatorio. Este, ese niño es un infierno, dice, este señor es un purgatorio, que es mucho peor que ser un infierno. El infierno es eterno, este, dura siempre. El purgatorio tiene un, si es no es, de poca seriedad. Uh-huh. Es un sufrimiento de poca seriedad. ¿Fue lo que se abolieron otra vez o era el limbo lo que
no,
se...
limbo. No,
el limbo.
Lo que clausuró este Papa.
El limbo clausuró.
El limbo. Bueno, el,
falta de presupuesto.
Vamos por el purgatorio.
Ahora vamos por el purgatorio.
Sí, porque nadie se lo toma en serio.
No.
Ni los tipos que están ahí se lo toman en serio.
No. Es absolutamente indefinido, no tiene un lugar, digamos, porque el cielo está en el cielo y el infierno está bajo tierra.
Claro, el purgatorio donde lo ponemos.
¿Dónde está?
Este, que así a mitad de camino, esta cosa de gentes que, relativistas, que claro, no son ni del todo buenos ni del todo malos. Entonces van ahí al purgatorio. De todos modos, en el purgatorio, me acaba de decir el equipo de producción, está, se padece igual que el que en el infierno, pero es que la diferencia está que un día salís. Es una diferencia
abismal,
muy notable, muy grande.
Ah, pero se padece de los mismos castigos que
para mí está en el mismo infierno. Ajá. Es una dependencia secundaria del infierno,
la antesala.
No, la antesala.
Uno puede...
porque, no, del purgatorio salís rumbo al cielo, no salís rumbo al infierno. Para probar la benevolencia de esta organización. Pero atendemos por razones incluso de economía, en dependencia del infierno. ¿Para qué vamos a construir
claro, un edificio
toda una entidad nueva? No, dependencia del infierno. Lo único, incluso estás ahí con los mismos tipos del infierno.
Sí.
Lo único que por ahí llegó el momento, viene el tipo y te dice, fulano, mengano, ya está, ese, al cielo. Y salen los tipos y los... los que están en el infierno, siguen siendo malos los que están en el infierno.
Claro, le traen alambrado, están, le hacen
no,
así.
No, sinvergüenza,
que deberían ser como un poco. Hacen como estos alojamientos VIPs de la cárcel, están en el mismo lugar,
sí,
pero
sí,
tienen otro tratamiento.
Y los otros los
y
son.
Y nadie ya va para la cárcel no, común. Cuando salen, salen países
sí,
libres.
Por eso. A veces hay mucha agresividad entre los tipos que están en el infierno para siempre. Total, esos tipos, la verdad, no le tienen miedo a nada.
Ahora, ¿cómo los separan? ¿Hay alguna especie de cordón policial?
No, sí, señor,
otra cosa?
Se
sí,
lo
¿por qué?
Ya, claro.
Estoy hablando serio, usted ya mire, ¿cómo los separan?
Que hay un muro, dice usted.
Que usted ya quiere llevarlo para el lado de los Tomás.
Sí. Aparte, lo noto muy soberbio en el comentario.
Me interesan
porque usted,
los trámites.
¿Pero usted está seguro, por ejemplo, que nunca va a habitar ese lugar? Porque lo dice
no,
muy...
No, yo no estoy seguro.
¿Usted cree que ya tiene ganado el cielo?
Yo suerte que soy un poco escéptico, si no, estaría muy preocupado.
Bueno, pero algún mérito se puede ir a hacer a su charla en España.
Exactamente, sí, sí, hay indulgencia plenaria para los que escuchen las charlas.
Y los que salen de ahí después le dicen como, ojo, ¿no? Ojo cómo te portás ahora.
Ojo cómo te portás ahora porque esto es hasta acá. Igual que el arrepentimiento funciona hacia atrás. No hacia adelante.
No, claro.
Así me dijo el cura de la vacación. No.
Sí.
Me le digo, padre, no puedo rezarme 5 o 6 Padre Nuestro, digamos, a cuenta, porque me voy de vacaciones y pienso portarme muy mal.
Usted dice un fondo de capitalización, como la FJP.
Claro, algo así. Y el cura me dice, no, lamentablemente acá únicamente te podés arrepentir para atrás de lo que hiciste. Le digo, padre.
¿Y cada cuánto hay que ir, digamos, para ir saldando las cuentas? En...
No, eso depende de usted. Si usted es una persona muy pecadora, va a tener que ir seguidito.
Hay que seguirlo.
Sí, por eso yo desconfío. Yo que vivía al lado de la iglesia, medio se planteaba las minas que iban muy seguido a la iglesia y después les caía.
A las que iban con la vianda
claro,
al confesionario,
mucho,
¿no?
Claro, este, que viene tanto... Debe estar en este asunto del pecado.
Claro.
Y yo sí, ella, cuando doblaba en la esquina, ahí estaba yo. Y le decía, ¿arrepentidita?
Una mancha más que le hace al tigre, ¿no?
Bueno, muy bien.
Y claro, después tenía que volver, ella sí, en las cosas...
Cuénteme alguna otra cosa que haya sucedido hoy.
Bueno, déjeme decirle, vamos a estar hasta el jueves aquí en el Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660, sí, como siempre, entrada libre y gratuita. Aproveche que después va a haber dos semanas de programa grabado, casi dos semanas.
Bien, después, el viernes en La Plata.
El viernes en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Después, programas grabados hasta el viernes 28, sí. Ese día vuelve el programa.
Ese día vuelve y volvemos en vivo desde Escobar, ¿no?
Desde Escobar, una cosa insólita. De España a Escobar.
De España a Escobar, sí, exactamente. De modo que el 28 de noviembre vamos a estar en Escobar, en el mismo lugar que estuvimos antes, que es el Teatro Municipal, la sala...
Sí, señor.
Creo que se llamaba Seminari.
Seminari.
Y estaremos allí a las 12 de la noche, como siempre.
Bueno, y después la voy a seguir así tan monótona como siempre. Amigos, vamos a saludar a las amistades. Usted no tiene ninguna...
Yo
no
sí,
le ha sucedido
sí,
nada
sí, extraordinario. Sí, no, no, pero si usted me permite anunciar que es el último fin de semana que voy a hacer el espectáculo.
Oh, qué pena, ya sabía que no iba a durar nada.
Sí. se cumplieron los pronósticos y nos vamos. Bueno. Así que este fin de semana vamos a hacer el jueves, el viernes dos funciones, el sábado dos funciones y el domingo dos funciones.
Y con razón, lo termina ya podrido.
Sí, ya no aguanto más. El domingo es la última función, yo creo que voy a estar los cabezazos con los espectadores.
Un gran éxito.
Así que bueno, va a ser la última función.
Esto es en el Chacarerian, en la calle Nicaragua 5585.
65.
Bueno, ya lo sabía.
y puede llamar al 4775-9010.
Sí, hola. Y se va a para usted, su familia. Especialmente muy indicado para que le vean los niños.
Sobre todas las cosas.
Sobre esto. Va muchos niños que están arriba de la mesa. ¿Y qué quiere decir eso que dijo ese señor? Mirá, dice, ese señor dice las cosas que vos no me dejás decir.
Ahora, la Cátedra del Macho, ¿no? Que es el título del espectáculo. Después veo que se hacen versiones infantiles de los éxitos,
sí,
hay.
La Cátedra del Machito.
Del Machito.
Veo que en el espectáculo hacemos referencia al pequeño macho argentino, así que hay
sí,
una parte del
pequeño infantil. Macho y al pequeño... Bien, sí.
Sí. Ya va a venir una segunda parte, Alejandro.
¿Y por qué la Cátedra del Macho 2? O...
Sí, va a venir...
La leyenda continúa.
El doctorado. Sí.
Bien, vamos a saludar entonces desde el punto de vista burocrático a nuestras amistades.
Yo voy a saludar a Alejandro Granado, que nació hace poquito su hijo Francisco, así que le mando un abrazo a él y a su mujer.
Señor Silvi.
Yo voy a saludar algo que me olvidé de contarle. Usted me preguntó si me sucedió algo extraordinario y sé que es algo que quizás podría interesarle a usted porque tuve una sensación que alguna vez hablamos. Hoy me junté después con algunos de más de 25 años con mis compañeros de la primaria.
Nunca lo hago.
Nunca lo hago, ya lo sé.
Me imagino que se habrá sentido extraño, aburrido, arrepentido.
¿Sabe que no? Por eso, mire, lamentablemente no se cumplió. Yo iba con esa expectativa. Quizás por ir con esa expectativa, claro, que es lo mejor, ¿no?
Hay que ir con esa expectativa. Las peores expectativas a todas partes.
Y la verdad que, bueno, no fue muy grato. Lo que sí fue una sensación que tuve, y inmediatamente pensé en usted, porque en un momento vio que de repente uno está hablando, que yo, y de repente hay un momento que uno medio se aleja, apareció otro, y los ve hablando a los demás, ¿no?
Sí.
Entonces yo los veía hablando a los demás, y la sensación interna que tuve fue, ¿qué no daría yo porque todos esos, incluyéndome por supuesto, en esa esquina que tenía que ver con mi barrio, yo me mudé hace muchos años a ese lugar, poder volver el tiempo atrás y volver a vivir un día de un recreo, un juego.
Un día solo, está bien, sí. Un día solo, como en el cuento de Papini, El giorno no restituto, uh-huh, donde había una señora, anciana ya, que hizo el siguiente acuerdo con vaya a saber qué mago, ¿no? Se guardó un año de su juventud. El día en que iba a cumplir 26 años, cumplió 27. Y ese año, esos 365 días, lo fue utilizando de a poco, una vez cada tanto.
Maravilloso.
Entonces, cada tantos meses, o cada mes, o no sé cómo habrá resuelto, la tipa tenía una noche en la que aparecía tal como era a sus 26 años. Hasta que le queda un solo día. Bueno, el hombre que cuenta esto lo cuenta porque la encontró en el último día que, él, claro. Que le quedaba.
¿Cómo se llama el cuento?
Il giorno no restituto, el día no restituido, de Giovanni Papini. Está bien. ¿Sabe qué sucede? Usted acaba de mencionar una situación. Usted se pone afuera y los ve a todos conversando y a veces hasta se ve usted en mí.
Sí, claro.
Últimamente yo no tengo otra forma de ver el mundo. Lo veo como un espectador de lo que incluso me sucede. Eso es como... Es horrible, es no protagonizar uno su propia vida, sino estar en ella como un espectador. Mirá lo que digo ahora. Es horrible, eso no se lo aconsejo.
Sí.
Así que no lo haga más, porque usted lo hace un día como una gracia, ¿vio?
Claro, un día le va a pasar que claro, es como un golpe de viento, claro, le pasa, ¿no?
Y le agarra un golpe
y le queda
de
el cuello,
y queda siempre así.
El cuello torcido.
Mirando, ay, mirá, ese soy yo.
Y queda uno ahí.
Claro. Y usted está afuera, mirándose. Una porquería eso.
Ahora, ¿cómo sería volver a vivir un día de la infancia, ¿no? Porque es volver a vivir el día tal cual como fue con la conciencia de niño y por lo tanto usted no se da cuenta de que está volviendo a vivir.
Para gozarlo es necesario tener la conciencia de estar usurpando ese día.
Claro, eso, de desdoblarse
si no,
del adulto.
Usted odiaría ese día como odió todos los otros.
Pero no repetir...
¿Usted qué se cree? Que la infancia es extraordinaria solamente recordándola y visitándola desde afuera. Viviéndola es una porquería, una prisión de padres, de abuelos...
De colegio.
De amigas de la madre todas llenas de maquillaje, que inciten a acariciarlo a uno... De obligaciones tales como el colegio.
Pero, por ejemplo, y una pregunta un pasito más adelante es, con esa conciencia de la hora, del presente, vivir ese momento, ¿pero repite un día o es un día nuevo a lo que sea, a lo
no,
que venga?
No, el día es nuevo.
Ajá.
Si es así, aunque fuera viejo, es nuevo, porque esa conciencia es forastera. La conciencia de haber estado uno.
Pero entonces no vamos a vivir ese recuerdo nunca, porque yo lo que quiero es volver a vivir... Ese asalto
bueno,
y ese delito.
No, ni ese día ni ningún otro va a volver. Así que continúe, señor.
Es imposible. Solo queda la opción de.
Encima viene con pretensiones.
Sí, vamos a pedir.
Quiere volver el tiempo atrás y encima con pretensiones. Tómensela.
Y capaz que lo saco, era la misma mina.
Ese día, pero el otro no, que va, que sé.
Bueno, saludo entonces a todos.
A los que estaban ese día. Señores, tengo aquí correos electrónicos. Dafne Vázquez nos saluda desde San Miguel. Dice, el programa de ayer fue genial, pero no sé cuándo escribió.
Creo que es de hace 5 años. Sí.
Bueno. Y saluda a Nicolás que la escucha. Bueno, gracias. Gracias. Señor Dolina, antes que nada saludos para usted y saludos para sus compañeros de trabajo. En algún lado leí que usted es hincha de San Lorenzo. Nosotros creíamos que usted era de Boca. Qué loco, ¿no? ¿Quién, perdón? ¿Me refiere a mí o a usted?
Sigue la confusión, ¿no? Silvania.
Por las dudas quisiéramos estar seguros para saber de qué equipo es hincha para no equivocarnos. Bueno, Mariana Kruk nos cuenta un episodio. Ayer hablamos del opio, ¿no? Y me recuerda a Baudelaire, lo de los paraísos artificiales, y cuenta una historia de su juventud, de la juventud de Mariana o de la niñez, junto con los hermanos. Parece que drogaron a un perro que tenían con formol. Y la actitud del perro fue muy divertida, tan divertida que no me atrevería a reproducirla para evitar que los niños de todas las casas empiecen a buscar formol en la farmacia para drogar al perro, que en general es una persona muy... es una entidad muy aburrida, me refiero al perro, salvo cuando uno lo droga con formol. Pero está escribiendo, esto es lo más interesante del mensaje, Mariana, está escribiendo algo... respecto de la economía de las palabras en el amor. ¿Qué puede decirme al respecto? Yo no le puedo decir nada, pero en general yo estoy a favor de la economía de las palabras en todos los órdenes, pero en el amor especialmente, ¿no?
Claro.
Es muy desagradable que alguien empiece a decir algo y uno ya conozca el final, el inevitable final del razonamiento. Entonces eso produce un gran aburrimiento, una gran desazón, y cuando estas personas se expresan además con cierta dificultad, tardan en encontrar el tiempo verbal, etcétera, entonces uno no sabe ya, si morir y se redonda. Empiezan a decir, por ejemplo, ¿qué cosa, no? El otro día conocí una chica que a mí no me gustaba, pero yo a ella sí le gustaba. Y al contrario, esto ya sabe todo lo que le va a decir el tipo. Ya sabe todo, ya ha sido dicho, ha pasado. Y el tipo lo empieza a contar como si fuera una experiencia inaugural en la historia de la humanidad. A ama a B, pero B no ama A. Bueno, y uno siente que es mortal, que la vida se le está escapando y encima tiene que escuchar a ese tipo. Gracias a Dora María Riera, nos saluda. Quiere que cantemos Esclavo, ya lo vamos a cantar. Bueno. Dice que no la dejemos con los programas grabados sin el sordo gansé. No, no, hay sordo gansé en los programas que hemos preparado. Dolina, el primer James Bond, si no me equivoco, fue Ian Fleming, dice este hombre, que sí se equivoca, ya que Ian Fleming fue el autor de las novelas de Bond. En algún tiempo yo leí algunas de ellas, no sin algún placer, lamento confesarlo. Bueno, Hugo de San Pedro dice que La Casa de Tela, Luna de Agosto, fue protagonizada por Brando, pero que la actriz era Machiko Kyo, y entonces yo comprendí que me estaba equivocando de película. Yo pensaba en Ingrid Bergman, y la película se llamaba La Posada de la Secta Felicidad, y que era un hotel, una cosa así, y había unos chicos que cantaban, a ver cómo era. Era, creo que era. Y así hasta el fin de la película. Pero era Ingrid Bergman, pero no hacía de China. Creo que ella era norteamericana y los chicos eran chinos, porque estábamos acordándonos ayer de películas donde señores inevitablemente anglosajones estaban achinados, ¿no? con maquillaje, con scotch tape y con cosas así, aparecían siendo de chinos. Me acordaba de John Wayne que hizo, no sé si de Genghis Khan o de quién. Jules Briner hizo mucho, pero ya venía un poco
achinado él de fábrica.
Ya venía él achinado de casa. Sí, sí, sí. Además sí, no te salía mejor, era más creíble de oriental que
tirando tiros en el oeste.
Americano, sí. En el oeste ya parecía un poco trasplantado. Bueno, un gran actor, sí, 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 una gran personalidad. Bien, Dolina, te escucho desde hace mucho, gracias a mi hermano Alejandro, y volver a encontrar el programa, etcétera. Bueno, lo sigue oyendo. Soy Ana, de esto lo dice Martín, Martín, que lo escucha con su hermana Ludmila, mejor dicho, con su novia Ludmila. Discúlpeme, Martín, por haber confundido a su novia con su hermana. Ana del barrio Artigas, Salto, Uruguay, dice, aún lo espero, no importa que se haya comprometido con otras mujeres, después que me conozca, seré la única.
Ah, eso genera expectativas.
Eso, ¿no?, genera una menos expectativa. Lo felicito por el programa. Tengo un amante de 40 años, pero eso no es nada. No, en realidad no. Estoy absolutamente de acuerdo. Ah, no, eso no es nada. Y sigue. El problema es que yo tengo 19. Pero además está casada. Ambos sentimos un amor espléndido en todos los aspectos. ¿Qué opinan? Bueno, nada, en realidad no opinamos nada. Casi podría decir que no nos importa.
Ha 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 ha. Le respondió con el opuesto de las expectativas. De...
Creo que sí, pero mejor dicho, respondí conforme a las expectativas de todo este público.
Eso sí. Eso sí.
Estaba esperando que alguien dijera de una vez algo como es.
Para terminar con esta farsa, ¿no?
Pero bueno, deseamos mucha felicidad y que no lo agarre el marido. Andrés de Bahía Blanca tiene 21 años, no se escucha. Dice, toco la trompeta, decirle a Guile. Guile no ha venido, pero se lo voy a decir. Y dice que, decirle a Guile que está invitado a tocar en el Teatro Municipal de Bahía Blanca el 22 de noviembre para el acto de fin de año del Conservatorio Local. Se va a poner tan contento, Guile. Claro, sería mejor decírselo a él, ya que lo invitan a él.
Claro.
Mandarle una nota o algo. Me imagino a Guile con la trompeta presentarse allí. Me dijo Dolina que ustedes me habían invitado.
Después de un largo viaje en colectivo, porque no le gusta
los amigos. No se lo volvé, porque si después se la agarra conmigo.
Es que no hace medio tema, ¿no?
Claro. Rodrigo de Junín. ¿Se vio cómo gritan los goles algunos técnicos del fútbol de hoy? No le gusta a este muchacho cómo gritan los técnicos los goles. Y demasiado, demasiado.
Sí, Simeone es el máximo exponente.
Simeone, sí, pero hay otros que también ponen de rodillas. Pero bueno, lo sienten así probablemente. Hoy podemos escucharlos desde donde, en San Martín de los Andes, ¿eh? Tenemos la FM 101.1 en San Martín de los Andes, desde hoy o de estos días. Sandro, que vive a pocas cuadras de aquí, dice, ayer, dice, como estoy escuchando que viene poca gente, me imagino que también tiene pocos correos, así que le escribo solo para hacer bulto.
No hay poca gente, déjeme decirle, ¿no?
¿Alguna? No, 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 más o menos. Quería preguntarle si alguna vez una exnovia lo llamó el día en que hubieran cumplido un aniversario de la fecha en que empezaron a salir juntos. Probablemente, pero nunca me enteré.
Medio ocupado, me
parece. Claro. Para preguntar si recordaba la fecha. No, pero novias en ejercicio me han llamado para preguntar si recordaba la fecha. Y para insultarme luego. Dice, a mí me pasó, grita Javier, y todavía no entiendo el motivo del llamado, Javier. Bueno. Y escribe Nico Moller, solo esto, me sangra la noche y me dice el personaje de una novela si podés cantarle ninguna. Claro, ¿eh? Pero bueno, que tomó el trabajo. ¿Cómo era ninguna? ¿Usted la sabe?
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los cuadros que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más.
Bueno.
Muy bien, todo.
De todos modos, lo que estaba en el álbum azul eran los versos, no los cuadros. Los cuadros ya habían sido mencionados en la primera parte. Entonces reemplacemos, fue de ratas.
En un álbum azul están los versos.
Y tiene más que tu ausencia cubrió de soledad. Es mucho más razonable aplicado a un verso que a un cuadro.
Sí, da sucio lo de
los cuadros. Sí, da sucio.
Muy bien, pueden escribir a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa se escucha por internet en www.infobae.com.
Hablaremos de Perseo y Andrómeda, una linda historieta mitológica tenemos hoy. Perseo es el héroe aquel, el que mató a la Medusa, ¿no? Uno de los principales héroes de la mitología clásica. Para combatir a la Gorgona Medusa, que famosamente tenía una mirada definitiva. Sí. El tipo te miraba y te petrificaba. Por no decir que te mataba, porque ¿qué otra cosa es estar muerto sino quedar petrificado? Quedar inmóvil, imposibilitado de respuesta. Bueno, te mataba, tenía la mirada fatal. Y parece que Perseo le cortó la cabeza y terminó con las andanzas de aquel horrible monstruo que era una mujer, ¿no? Una mujer, una de tres hermanas, la Gorgona. Se había conseguido, por acomodo con los dioses, algunos objetos mágicos para ayudarlo en la empresa de perseguir a la Gorgona. Aquella hoz irrompible que servía para cortar cabezas, unas sandalias aladas, no saladas, de esas hay por todas partes. ¿Quién no ha visto alguna vez una sandalia salada? Pero en este caso eran aladas, como las de Hermes, y servían para volar, naturalmente. Tenía una bolsa, un zurrón, para guardar la cabeza cortada de la medusa, a quien había matado, y la guardaba en una bolsa, porque si la pelaba, si la llevaba al aire, todavía era eficaz la mirada de la medusa, aún muerta y con la cabeza separada de su organización psicofísica, mataba.
¿No la llevaba para poder petrificar a alguien?
Posiblemente, pero en tal caso la llevaba entre una bolsa, sí, y la pelaba cuando quería, exacto, petrificar a alguno. Si no, imagínense el tipo caminando por la calle y la gente volviéndose estatua cuadra tras cuadra. Bueno, también tenía un yelmo que garantizaba la invisibilidad del que se lo ponía, el famoso yelmo de Hades, que tomó después nuestro Cervantes, bajo la forma del yelmo de Mambrinus, que era el yelmo que te hacía invisible. Bueno, todas esas cosas tenía. Ahora bien, estas bellezas, estos aparatos tan lindos, estaban bajo la custodia de las ninfas Estigias, pero el problema era que nadie sabía dónde estaban las ninfas Estigias. Y el paradero solo lo conocían unas parientas de Medusa, las tres Graias, que compartían un solo ojo y un solo diente que usaban por turno. Eran tres hermanas viejísimas. Y Perseo la fue a buscar y las encontró justo cuando se estaban cambiando el ojo. Era el momento, ciertamente, en que estaban más débiles y más vulnerables.
Claro.
Y entonces le afanó el ojo y el diente y negoció. Dijo, tengo el ojo, el diente no les importaba tanto. Se tornaban para morfar y para mirar. Pero el ojo sí, dice, le devuelvo el ojo y el diente si me dan información sobre las ninfas Estigias. Las Graias le dieron los datos que él necesitaba y Perseo se hizo de todos estos objetos mágicos y con ellos derrotó a Medusa. Pero, y este es el verdadero tema de hoy, en aquellas andanzas, o un poquito después, Perseo se consiguió una novia. Cuando venía volando con las sandalias aladas, rodeando la costa de Filistea, venía en dirección al norte, así que rodeándola no estaba. Divisó una mujer desnuda encadenada a un risco, encadenada ahí al acantilado. Ya eso es ver algo, ¿eh? Ya venir volando es una cosa, hay que tener suerte. Y encima que venís volando y ves atada al acantilado una mujer desnuda, bueno. Esta mujer era Andrómeda, la hija de Casiopea y Cefeo, el rey de Etiopía. Casiopea se vanagloriaba de que ella y su hija eran más hermosas que las Nereidas. Mala política en los mitos griegos. Cada vez que alguien se vanagloria de ser más hermoso que alguna personalidad del panteón, sonaste. Las Nereidas se quejaron de este insulto a su protector, que era nada menos que el dios Posidón, el del mar, ¿no? Y entonces Posidón les mandó un diluvio y de Yapa les mandó un monstruo para que asolara a Filistea. Le dice, andá y asolale toda la costa. Muy bien, entonces Cefeo, el marido, consultó al oráculo de Amón y le dijo, mira, la única esperanza para salvar a todos es sacrificar a Andrómeda al monstruo. Agarrá y se la pone, la desnuda bien y la ataza al al risco, al acantilado, y el monstruo, como es un monstruo marino, viene desde el mar y chao, que se la morfe o que haga lo que quiera. Y ahí la encadenaron desnuda, aunque con algunas joyas, más bien para contentar a los directores de Hollywood que siempre tienen algún prendedor, algún collar, alguna porquería para estropearte el asunto. Cuando Perseo venía volando, la vio Andrómeda, vio también a sus padres, me imagino estarían por ahí, y descendió para hacerles una propuesta. Y le dijo, primero averiguó qué pasaba, dice, ¿por qué la tienen encadenada ahí? Le explicaron, mira, el monstruo, qué sé yo. No, dice, explíqueme bien.
Está apurado.
Ya. Bueno, le explicaron. Y entonces Perseo dijo, bueno, yo la voy a rescatar a esta chica, voy a matar al monstruo que los molesta, pero a cambio pido la mano de esta hermosa joven. Miró, la mina estaba colgando, me digo, mirándolo de allá arriba, una situación un poco extraña, imagínense, la mina desnuda ahí colgada en el acantilado y el tipo negociando con los viejos, imagino en la playa, no sabe dónde. Muy bien, aceptaron, no estaban en situación de negociar mucho. Perseo levantó vuelo, tomó aquella hoz mágica con la que había decapitado a la gorgona Medusa y decapitó al monstruo que por ahí justo apareció ahí, ¡fua! Le cortó la cabeza. Puso la... y ya está, terminé, fenómeno. Y agarró la cabeza de Medusa que la tenía dentro de una bolsa y la metió un poco en el mar, me dicen, para refrescarla un cacho, y había unas algas, y las algas se petrificaron y se convirtieron en coral. Ese es el nacimiento del coral. El coral nació por eso, no por ninguna otra cosa que hayan oído
en alguna clase
en Discovery Channel. Después se lavó las manos de sangre, hizo todo los rituales correspondientes, tres altares, uno para Hermes, otro para Atenea, otro para Zeus. Bueno, bajó, estaba ahí Cefeo, Casiopea, los viejos de Andrómeda. Dice, bueno, me voy a casar. Y los tipos ya no le gustó, ya no, empezaron que no le gustaba la pinta del tipo. Pero Andrómeda, que ya había sido desatada, dice, ay, sí, qué sé yo, le gustó. Bueno, enseguida celebraron la boda, ahí nomás. Pero la boda se vio interrumpida. En la mitad de la milonga se presentó un tipo. Momento, tenga mano tallador, dijo. Me llamo Agenor. Soy el hermano mellizo del rey Belo. Y entró con un grupo armado, unos matones ahí, dice. Y reclamó la mano de Andrómeda. Parece que había un acuerdo previo. Pero además, ¿quién había llamado a esta Agenor? Casiopea, la mamá de Andrómeda, que ya te dije, ¿te acuerdas que no le gustaba a Perseo?
Sí, no.
Bueno, llamó a Genor y dijo, che, Genor, mirá, ¿por qué no entras así?
Este no va para el casorio.
Claro, para el casorio. Bueno. Intentaron romper el compromiso. Incluso ya Casiopea, medio, se había tomado otra escaña, y gritó que Perseo debía morir. Vio cómo son la gente, ahora queremos que lo mate también a Perseo, que ya no nos está gustando. Y le dice a Genor, mátelón. Y se armó, se cayeron encima todo el grupo armado, eran como 300 los que venían con Agenor. ¡Oh! Y Perseo empezó a luchar y derribó unos cuantos, pero eran demasiados. Y fue a la playa y buscó la cabeza de la gorgona que la tenía en remojo y los encaró para convertirlos en piedra. Se cargó a 200.
Claro.
200. Poseidón puso aquellas estatuas, mejor dicho, a dos de esas estatuas, que eran Cefeo y Casiopea, que también cayeron, porque Perseo, cuando vio que eran estaban ahí mirando, dijo, esto para mí que
sí,
son los responsables, y ¡fa! Los petrificó. Y los puso como constelación, en el cielo. Y Perseo voló con Andrómeda, con la chica, a Serifea, y allí la tuvo nomás por esposa. Y fue un final feliz, realmente, porque... Pero Andrómeda murió, sí, siempre uno se muere, no hay finales felices, salvo que uno detenga la historia en un punto conveniente. y Atenea, la diosa Atenea, la ubicó en una constelación más honorable que la de su madre, la constelación de Andrómeda, que en realidad es una nebulosa y está muy lejos, pero muy lejos. Todo esto se sabe actualmente, en aquel momento no se sabía, ¿no? Según la ley de Hubble, el universo está en constante expansión, todo se aleja, y cuanto más lejos está algo, más rápidamente se aleja. Usted se aleja despacito de mí, pero los que están allá en la última fila se alejan más rápido. Cuanto más lejos está una estrella, más rápidamente se aleja. Y se conjeturó a partir de esta conclusión de Hubble que algunas constelaciones se estaban alejando a velocidades cercanas a las de la luz, de manera que estas constelaciones para nosotros no existen, su luz no nos alcanzará nunca. Y este es un pensamiento melancólico, quizá el pensamiento más melancólico que yo conozca. Hay unas estrellas hermosas que se alejan tan rápidamente que su luz nunca nos llegará. Eso es como saber que hay un verso perfecto que nunca conoceremos. Peor todavía, que nunca escribiremos. Las marcas dejadas por las cadenas de Andrómeda, me refiero aquí en la Tierra, ¿no? Todavía están allí en un acantilado y van los turistas, miren, dicen, estas son las marcas de las cadenas con las que sujetaron a Andrómeda. Los huesos petrificados del monstruo se exhibían en aquella región hasta que el edil romano Marco Emilio Escauro ordenó llevarlos a Roma y allí los perdieron. Vio cómo era el Imperio Romano, que perdían todo, empezando por la parte norte de Inglaterra. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Perseo, Perseo es extraordinario. Ya desde que nació, el simpático Perseo. La mamá de Perseo estaba buenísima. Y Zeus, naturalmente, quiso yacer con ella, pero el papá, o sea el abuelo de Perseo, que ya estaba enterado del asunto, la encerró en una celda la mina para que no se le acercara a ninguno, como hacen los polacos, veo que te la encierran en una pieza y no la dejan salir. Y Zeus no sabía cómo entrar, entonces se disfrazó de lluvia de oro. Y claro, una lluvia de oro puede entrar en una celda tranquilamente a través de los barrotes. Y llovió oro sobre la mamá de Perseo, pero solamente llovió oro para entrar, para atravesar la puerta. Después ya no. Eso es lo que cree la gente. Zeus seduce a Leda bajo la forma de un cisne. No. Se le presenta como un cisne, pero después, en el mejor momento, imagínense, Leda con una especie de gallina. En el momento del amor, el dios recupera su forma de dios, que es la de un muchacho joven. ¿A qué se parece un dios? A un muchacho joven. Muchacho joven es el dios. Así que el tipo dentro de la celda rejuntó la lluvia de oro y ese momento.
Esperate un poco.
Ahora dice,
no, era que me acomodo.
No junté que soy yo.
No barras.
No barra que soy yo. Y así fue engendrado Perseo, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado toda esta historia, el discotecario no entendió nada, pero le gustó el momento, más bien cinematográfico de esta historia, en que los guerreros de Agenor son petrificados. Hablando de Agenor, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era la marca de un calentador que no era el Primus y que se parecía a Agenor? No, Gran Metal no se parece a Agenor.
Ni en una letra.
Muy bien. A lo mejor yo estoy pensando en Atanor, pero Atanor es el punto de trabajo del alquimista. ¿Eh? No, ese es un Atanor. Pero había una marca de calentadores, que a lo mejor era Atanor. Por esa similitud. Bueno, impresionado por la petrificación de las huestes de Angenor, el amigo discotecario nos dio chacarera de las piedras. las piedras venían a ser los 300 soldados o los 200 de este muchacho. Y vamos a escucharla en la versión del querido Osvaldo Burcuá, uno de los guitarristas oficiales de este programa. Adelante, Chacarera de las Piedras.
Era Osvaldo Burucuá, en La Venganza Será Terrible, Chacarera de las Piedras.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos 10 años, cumplimos con todos.
Desde hace 10 años, vos y el encargado de tu edificio comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, muy pronto vas a poder jugar al 1x2 con tu encargado. Juntos van a participar por premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo a enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Comunicate con la radio. 4535 4000.
Bueno,
¿qué dice?
Continuamos aquí en La Venganza.
en el momento exacto en que llegan los mensajes de los oyentes.
Así es.
Y la voz amiga de Coco Silly da cuenta de los decires de las personas precitadas.
Por supuesto.
Adelante.
Como no, Alejandro, tenemos una cantidad importante de mensajes. Pueden mandar estos mensajes telefónicamente, también todos aquellos que están aquí lo han hecho depositándolo en las distintas urnas que tenemos en la boca del escenario, una a cada entrada de las escaleras que permiten el acceso de la gente.
Ahora le damos un plano, le damos un plano.
¿Terminaron de comer?
Sí, ya.
Perfecto.
Ya,
entonces, vamos a los mensajes.
Ahora le hago el dibujito.
Miguel de Zona Norte dice, ¿hay algún acontecimiento puntual que marque el comienzo de la vejez? Desde que me operaron de la rodilla, siento que despedí a mi juventud.
Justamente ese. Los libros dicen eso. Cuando uno lo operan de la rodilla, viejo. En el diccionario dice viejo. Dícese de aquel que ha sido operado de la rodilla.
O sea, perfecto. Acaba de entrar en su tercera edad, señor Meñisco.
Nadia de Barrio Norte dice, negro, estudio psicología en la UBA y encontré en una clase a tu hermana perdida. Se llama Alejandra Dolina. Ajá. Y es morocha y con rulo como vos, mirá vos. Bueno.
Laura de Pilar, cada día los disfruto más.
Ay, a todos les diría lo mismo.
En especial las charlas del principio, a veces me duermo escuchándolas, pero me duermo con una gran sonrisa.
Ah, sí. Yo también, cuando estoy borracho, me duermo con una sonrisa y un hilo de baba.
Bueno, Luján de General Mancilla. ¿Dónde es General Mancilla?
No,
¿sabe usted?
No lo tengo.
Bueno, me dice...
Sí, sé dónde es Luján.
Sí.
Claro. O será General Mancilla que llama desde Luján.
El General Mancilla que llama desde Luján, de donde nunca debió salir.
Dice, me quedan dos materias para recibirme de enfermera. Cuando te vuelvas a enfermar, llamame, así te curo y vos cumplís mi fantasía.
Bueno, cómo enfermera. No, claro.
Abril de San Martín. Ale, ¿le podés decir a mis padres que aunque usen sinónimos o palabras raras para hablar de sexo, yo entiendo lo que dicen? Habría que saber
decir,
que la tienen.
Claro, ¿qué palabras raras utilizan? Por ejemplo, no sé, allá donde te dije.
Ahí donde termina aquello.
Claro, sí. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Usted tiene alguno?
Yo tengo un...
Dolina, cito a Mero. Oídme pretendiente, ay, cita Homero, pero... Oídme pretendiente, claro, usted... Ah, es una letra muy difícil, ¿eh? Bueno. Y sí, no, y es muy largo, el mensaje es muy largo, es una cita de Homero. Siga, siga, yo estoy
bien. Estudiando. Aquí Perla de Congreso dice, te vamos a extrañar cuando te vayas, por favor, no te enamores en España, que acá te necesitamos, le dice Perla. ¿Eh?
Araceli de los Hornos. ¿Qué nombre y apellido parecieron, ¿no? Araceli de los Hornos.
Sí.
A mí me debe haber mirado la medusa, porque cuando hablo no soy escuchada, debo estar petrificada, dice este mensaje, que debería habérselo mandado al marido desayunando, no a nosotros.
Bueno, muchas gracias a Gonzalo de Bulón por las citas homéricas. Gracias.
Sí, le mandó esto de la misma persona,
sí,
todo
sí,
eso,
sí.
¿No? Y acá hay
muchas,
los mensajes.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? Ya las vamos a leer con mayor tranquilidad.
Ramiro de Once dice, llamo el nombre de mi hermano que está en Toledo y está como loco con tu visita, negro. Llamó a mi vieja solo para hablar de vos.
Bueno, qué bien, uno va a ir por lo menos, ¿no? Bueno, bueno.
Claudio de Mataderos, me encanta la risa de Patricio Barton.
Ah, sí, ahí vamos, estamos pensando acá en la radio en un programa que se llama Riéndose con Patricio Barton. Y todo será Patricio Barton riendo.
Sí, creo que es de dos horas, ¿no?
El programa hasta que termina, por ahí con un poco de música.
Sí, cada tanto un tema,
un locutor,
¿no?
Que aparece ahora un intervalo y Barton que se sigue riendo. ¡Ah! Programa maravilloso. Ya hay algunos parecidos.
Sí, no está innovando. Bueno, le dice que le resulta muy contagiosa, entonces cada vez que usted se ríe, este señor se ríe con
también.
Martín de Monte Grande, ¿cuál es el origen de la frase no somos nada que se dice en los velorios? Bueno, que se ha muerto alguien, ese es el origen. Dice, hay algo en la negación que no me cierra, dice Martín de Monte Grande. El no me cierra tampoco. Bueno, dele.
Yo no tengo más.
Silvia de Citibel manda un saludo de Tina, Cici, Carmen, fieles oyentes de Citibel. Y Verónica de Montevideo pregunta, la pregunta que cruza siempre el Río de la Plata, ¿cuándo vienen a Montevideo?
Posiblemente este verano vayamos allí. Vamos a ver. Aquí te traigo un amigo de la infancia que siempre te escucha y que jamás te vio la cara. Te queremos mucho, sos grande, dice Jere y Benja. Bueno, mandá saludos a Daniel de Coronel Suárez, dale.
Bueno, Alejandro, somos Caro y Familia.
¿A dónde están Caro y Familia?
¿Dónde está Caro y Familia?
Ah, y pero, Flor.
Claro, pero ¿quién es Flor? Levante la mano.
Ella
Flor.
Es Flor y la otra es Vicky.
Ah, bueno. Bueno, Flor, el problema no tiene Flor, Alejandro, voy a relatarlo, el problema que tiene.
Sí.
Tengo una pregunta más que un problema. Hace un día nos dejamos con mi novio.
Hace un día es ayer.
Ayer nos dejamos con mi novio, entonces.
Nos dejamos, está bien, ¿eh?
Sí, es lindo, nos dejamos.
Sí, está, nos dejamos según quien lo diga.
Yo primero, PRI con PRI.
Cuando lo dicen dos personas es mejor que cuando lo dice una.
Bueno, pasó un día y estoy desesperada por ir a buscarlo, pero me dicen que tengo que esperar y no me aguanto. ¿Qué hago? Yo preparé las valijas chiquititas para que nos lleve infiltradas a España.
Claro, pero...
Eso también, un viaje, por ejemplo, ayuda.
Sí, efectivamente, ¿no? Ayer estaban dentro de una valija, a lo mejor por eso se molestó su señor novio. A mí no me gustaría, oh novia abandonada, que escuchas este programa... ver a mi novia aparecer adentro de una valija, presentarse a mi casa en el interior de una valija. ¿Qué haces? ¿Qué haces adentro de esa valija? Y veo cómo son las mujeres cuando uno las sorprende adentro de una valija. Siempre inventan alguna excusa.
Planchando.
Claro, bueno.
Planchando.
Estaba haciendo la valija y la cerré,
claro,
sin darme cuenta que yo estaba adentro.
Esto es por el trabajo.
Excusas, excusas.
Esto es por el trabajo que me tomo para acomodarte las camisas, claro, y vos no lo valorás.
Claro, claro.
Los que están con las valijas...
Me llama poderosamente la atención, habrá dicho el tipo, verte aquí dentro de esta valija, entre ropas ajenas.
Los que vienen con valijas cargadas de noticias, en este caso...
¿Quiénes son?
La gente del noticiero.
¡Adelante!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Causa de la efedrina, se realizan 7 allanamientos en el conurbano bonaerense. Lo llevan a cabo varios funcionarios policiales y judiciales. Ya hay detenidos un policía bonaerense, una funcionaria del municipio de General Rodríguez y un civil. Barack Obama llamó a Lula da Silva. El electo presidente de Estados Unidos elogió la solidez económica de Brasil. Es el primer acercamiento del sucesor de Bush hacia la región. La inseguridad volvió a golpear un country de la zona norte del conurbano. 4 personas interceptaron a un escribano de 60 años, se subieron a su auto importado y le pidieron que lo lleve a su casa del country Marina del Sol de San Fernando. Esto ocurrió pasadas las 20:30. Solo querían el dinero del profesional y luego lo secuestraron por unas cuadras cuando los malvivientes subieron a un auto Gol y se escaparon. Nadie se dio cuenta de lo que ocurría a pesar de la fuerte seguridad en la zona. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 70%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
¡Sí, yo!
¡Yo también!
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar. Un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Spring Wall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Spring Wall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Spring Wall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. El viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, en lo que será la última semana, digamos, previa al viaje de Dolina a España.
Bueno.
Pero bueno, señores, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Evite accidentes en el hogar.
Sí.
Algo largo.
Sí, porque ayer habíamos empezado a hablar de los accidentes en el hogar.
No, no
y Lespi preguntaba.
No, nada.
Hacía una pregunta, otra, no recuerdo sobre qué.
Sobre otros temas que no sean los accidentes en el hogar, seguramente.
Sí, y se nos fue el programa respondiéndole.
Ay, pues sentí una persona
no
con mucha pregunta.
La primera frase. Que si usted era, si se mojaba las manos, y de ahí no salimos.
No.
Así que, empecemos ya. Ojalá podamos, ¿no? Señor, señora, si fuma, recuerde que hacerlo en la cama, me refiero a fumar, puede resultar peligroso. Puede quedarse dormida y provocar un incendio. ¿Por qué?
Sí, porque se le cae la colilla.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La colilla encendida.
La colilla loca, buenas tardes. Sí, perdón.
Bueno,
sí.
Eso es obvio, ¿no? El tipo... Está, pero quedarse dormido mientras fuma uno en la
sí,
cama.
Hay gente que está pitando y se queda dormido pitando.
Lo que pasa es que es una mala costumbre, no solo fumar. Lo que sucede es que hay gente que en la cama hace cosas que no debe hacer.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Hay gente que no solo fuma, sino que se come un lechón.
Ah, sí, yo he visto gente que se ha comido hasta un lechón en la cama.
Entonces me parece que debería, hay gente que quiere estar todo el tiempo en la cama, entonces se lleva el lechón, las 2-3 botellas de vino, la panera, el atado de cigarrillo, el flanco mixto, los panqueques, la panquequera.
Muy peligrosa la sopa. En la
ah, la sopa, sí.
Ah, la sopa caliente en la cama. En mi barrio había un muchacho,
sí.
Que bueno, se llevó sopa caliente a la cama y se le cayó casi peor que el cigarrillo.
Sí, claro.
Se le cayó y se quedó dormido mientras tomaba la sopa. Es más peligroso quedarse dormido mientras uno toma la sopa hirviendo que fumando
sí.
en la cama. Y este el muchacho estaba tomando la sopa y empezó a soñar. ¿Ve? Porque
cabecear, claro.
A cabecear, qué sé yo, y se le derramó la... ¡Oh! Un grito se oyó en toda la cuadra. ¡Oh! Y lo llevamos al hospital Pirovano a la rastra.
Era sopa de letras, de
sí, los sí. Era una sopa...
Con todo pegado, ¿no?
Con todo pegado. ¡Ay! Y se mire donde justo le cayó...
La S.
Cayó la P.
Pero ese
ya... Karina Berlegui? ¿Se fue, no?
No, ahí está. Se acomodó ahí en la platea.
Porque ha venido Karina Berlegui
sí.
a presenciar el programa. Y bueno, nunca más caminó bien ese muchacho. Quedó bien, pero quedó... caminaba con las patas abiertas. Y era, lamentablemente le arruinó la carrera, porque el tipo era cantor de boleros, ¿no?
Ajá.
Y era muy bueno, pero imagínese, tenía que cantar con las patas abiertas.
No, horrible.
Y empezaba la orquesta, qué sé yo, y el tipo entraba en la vida y amores con las patas abiertas.
Horrible.
Caminando. Con todas las patas abiertas, así como atajando un penal. En la vida... Y la gente, ja, 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 se reía y lo echaban de todas partes.
Le cortaban todo, claro, todo el clima.
Él tenía un contrato para hacer una película. Una película romántico, ¿no?
De galán.
De galán. Y justo tuvo ese accidente. Y también empezaron a filmar la película. Y
ya todo. No. Un western estaba para hacer.
Sí, pero no. Él le entraba de cantar con las patas abiertas.
Horrible.
Y se... Vuelvo a llevarte conmigo, ya con las patas así.
Me abrió una carrera, mire como una
ausencia. Tu ausencia me hizo daño, si entraba con las patas de acá.
Pero ahí no tuvo cintura el director de la película. Discúlpeme, le pone un caballo, lo monta un caballo al galán.
Usted no me está tomando
en serio. Y toda la historia la hace así.
Que yo lo cuento algo, usted empieza a hacer el piola. Estoy hablando en serio, un muchacho que quedó mal.
El que no tuvo cintura fue el muchacho para esquivar la sopa, ¿no?
Claro,
el director.
Claro, y se durmió tomando la sopa, que es peligrosísimo.
Pero pasa que la sopa
es... Lleva toda la cama. A la cama usted tiene que llevar buffet froid.
Es verdad, sí. Yo llevo, por ejemplo, siempre... Tiene mucha razón el señor.
¿Ah, sí? Yo no me di cuenta.
Yo llevo siempre toda, pedacito de salame, de pan... Lo único peligroso es el escarbadiente.
Ah, sí, sí.
Por ahí queda, ahí entre las cobijas, en ese mundo atemporal que hay entre las cobijas, sí. Donde se mezcla el ayer con el hoy. Con el hoy, aquí estás el hoy. ¿Qué tal el hoy?
Con el hoy que estaba durmiendo la siesta.
Le llaman el lechón, el hoy.
Sí, todas cosas frías y además no líquidas.
No.
Sí, pero a mí me hace, usted me hace comer tres sándwiches de miga y yo no me quiero levantar para ir a la heladera, yo tengo que cruzar el patio para ir a la cocina.
Ah, sí, tiene razón.
Y en invierno no me gusta, entonces yo los viernes me llevo para hasta el lunes.
Ah, se queda.
Claro. Sí,
sí. Hace un picnic.
Yo me armo todo y no me olvido de nada. Yo ya me llevo todo.
No,
todo.
Pero él dice comidas líquidas. ¿Me entiende? Pero bebidas sí, usted lo pone al pie de la cama.
Sí.
Cada tanto le prende. Se pone un poco visco. Yo me pongo visco.
Un Vinardelli.
¿No? Un vinardo.
Sí.
Incluso si usted tiene novia ese día. Bueno.
La lleva también.
No, naturalmente. Se queda a dormir su novia y dice, amor mío, y dice, te voy a convidar, mira. Dice, un pedazo de marrón glacé, mete entre las cobijas.
Claro.
¿A dónde estará el marrón glacé?
Porque uno apoya tantea, todo en la cama.
Tantea dice, bueno, mirá, encontré esta mortadelita el familiar.
No, y uno se puede ver 30, 40 películas, por ejemplo, en un fin de semana.
Yo veo muchas películas porque soy crítico de cine.
Bueno, bueno.
Pero claro. ¿Y lo ve en la cama?
Me queda el pelo ondulado de tantas películas que veo, como si hubiera estado cabeceando persiana.
Sí.
No, pero si usted...
medio marmota.
Si usted pernocta en la cama mucho tiempo, la cama... La cama se corrompe, ¿entiendes?
Ah, es como un político la cama, digamos.
Se le llena de migas.
De amigas.
Ojalá. Ojalá se le llene de
migas. De restos de comida. Empieza a ser un lugar...
Pero sacude. No, la cama tiene esa facilidad.
Pero ¿cómo usted sacude toda la cama desde la cama misma?
Para ustedes, amigos. Es la aspiradora de mano...
La X21.
La X21.
¿Y qué?
Que no deja una amiga sana.
Como un amigo suyo. ¿Sí?
Ahora, esa aspiradora, ¿usted la pasa por la cama y recoge todas las migas?
Todo. Sí, sí. Tenés que tener cuidado que no te chupe la cama.
Efectivamente.
Ajá.
Ah, tenés que tener cuidado de salir vos, sí. Y tu amiga también, de la cama.
Él una vez aspiró la cama con la novia al lado, ¿te acordás?
Sí, sí.
Se la llevó.
Se mandó la novia para adentro de la bolsa.
Sí, no la podían sacar.
Buscándola entre todas las migas.
Claro, eso yo no sé, porque también no se le puede ir la sábana hacia adentro de la...
Sí.
Totalmente, sí. Por eso yo me he comprado sábanas con elástico abajo.
Para que agarre.
Pero, una sábana que, mire, el colchón me queda doblado.
Claro. Porque si no se suelta enseguida. Somos 7 para ponerle la sábana en la cama.
Es de elástico fuerte.
Sí, si no se sale enseguida.
Tenemos que enjabonar el colchón.
Sí. Ahora, una vez que quedó...
Sí, sí. Lo que pasa a veces, usted se da vuelta y la sábana se sale de golpe.
Después saca un ojo.
Usted se levanta y sale la sábana. ¡Oh!
Sí.
Como pedrada.
Puede matar a uno.
Sí, sí, sí.
Y él vive en el sexto B, y la última vez que se salió, al octavo A la tuviste que ir a buscar.
La sábana.
Ahora sí, si la X21 puede aspirar la sábana, ¿no hay peligro que le chupe el colchón también?
No, ¿ves? Otra vez.
No le puede matar.
Ya,
ese era un
estamos
poder.
Hablando en serio y ya empieza a jorobar. ¿Qué te hace el vivo?
Porque nosotros estamos tratando de ayudar a la gente y vos no le pones voluntad.
Esa tecnología es muy riesgosa.
Este chupado perro, el colchón era un perro que nosotros teníamos de los restos, pobrecitos, de la comida que quedaba.
Dice,
¿qué pasó? No me asuste.
No deje al alcance de los chicos artefactos eléctricos, enchufes o elementos filosos, productos de limpieza, insecticidas, medicamentos. Pero
nada.
Mejor sería encerrar directamente al chico en vez de andar guardando tantas cosas. No deje el enchufe al alcance de los chicos. ¿Qué hago con el enchufe? Está agarrado a la pared. Dice, no deje ventanas al alcance de los chicos. ¿Qué hago con la ventana?
Es muy difícil. Yo creo que hay que armarle a los chicos algún cuarto tipo manicomio.
Tipo celda, claro. Sí.
Tipo cuarto de loco.
El cuarto de loco con las paredes acolchadas, sí. Que el tipo se quiere dar el marote contra la pared.
Sí. ¿Vamos que te gusta golpearte?
Caprichoso.
Toma, sí. Pegale.
No, pero todo alto para que el niño tenga expectativa también. O sea, la cosa está, claro, pero no al alcance.
Cuando crezca bien que voy a meter los dedos en el enchufe. Dice.
A los 27, yo me electrocuto.
Y en el colegio dice, ¿qué quiere ser cuando se agarra? No, lo dice, no lo he.
Claro, el niño tiene que verlo.
Sí. Dice, en la entrada, si posee escalones, si usted señora posee escalones, y hay gente con escalones, si usted es una señora con escalones.
No, debe estar haciendo referencia a la casa que habita la señora.
Estos deben estar bien iluminados.
Ah, oh, lindo.
¿Quién será? En la puerta.
Un escalón transparente, ¿no? Podría armarse.
La iluminación debe ser adecuada en las escaleras, tanto al pie, tanto de iluminarle el pie como los descansos y el extremo superior. Pero todo esto no tiene importancia.
Es para que no se tropiece.
Sí. Esto sí, durante las horas de sueño debe haber ventilación permanente. ¿Qué significa? Uh-huh. Buenas tardes.
Usted.
Estamos con la presencia del ingeniero Coso, experto en ventilación.
Así es, usted tiene que tener un túnel de entrada y un túnel de salida de aire.
En la cancha.
Sí, en la casa usted mismo, como persona humana.
No, como persona humana también, usted sabe, nosotros.
Exactamente, el aire le entra y le sale.
Le entra y le sale. Igual es la casa. Usted le tiene que entrar y salir.
La casa es como el cuerpo humano, dice usted.
Sí.
No, escúcheme, no, lleguemos ahí.
¿No? Lo felicito, usted es de Greenpeace, de alguna de estas nuevas agrupaciones.
No, señor, lo que digo es que en su cuarto usted tiene una ventana, de un lado, por ejemplo, hay un ventiluz, o una salida de aire
por
otro.
Porque se le puede acabar uno al aire para respirar.
Y si usted cierra todo herméticamente, se le acabará
el aire. Y a él en invierno le gusta.
Es una muerte espantosa, que a uno se le acaba el aire para respirar. Uno hace así para adentro y no entra nada.
No más nada.
Y le agarra una desesperación a uno, me imagino.
Sí.
Claro.
Así, así.
¿Usted tiene estufa?
Sí, él es torciéndose como un esfuerzo.
Él tiene el problema. Yo soy el cuñado de él.
Sí. Ajá.
Y nosotros lo queremos convencer, él es muy friolento.
Ah, sí. Yo cierro todo. Llega el 21 de marzo.
Todo.
Y cierro todo.
Pero pone eso mismo. Pone trapos en la parte de abajo.
No, pero eso es peligrosísimo. Sí. ¿Y prende estufa? ¿Tiene
brasero adentro? Ah, sí. El brasero no me lo saca nadie.
Pero yo no entiendo cómo está vivo usted.
Yo tampoco, mire. No es orden de cosas, casi es un milagro.
Porque realmente usted no está respirando oxígeno, discúlpeme.
No, se lo decimos, toda la familia se lo dice.
Y le digo, yo respiro lo que quiero.
Sí, porque es muy... Siempre fue muy rebelde. Muy contestador.
No, pero ustedes tienen que hacer algo. Ahí hay que abrir ventanas, oxigenar.
Me van a visitar con una máscara de gas.
Sí.
Mitad, por recomendación mía, porque son un poco feas.
Ajá. Y dígame usted.
Pero yo tengo, primero, soy muy friolento, y segundo, decíselo.
Sí.
Tengo miedo.
Él es muy temeroso.
Ah, tiene miedo de la afuera.
De la afuera. De la
afuera,
especialmente, sí. Qué lindo, el afuera, ¿no?
Sí.
Le decíamos a un pibe del barrio, le decían el afuera.
Sí, ¿por qué?
Lo echaban de todas partes.
Ajá.
Pero, no, mire, yo tenía una. Yo tuve una mala experiencia. Todo proviene siempre de malas experiencias.
Sí, una vez. Él se asustó mucho una vez. Sí.
Porque yo tenía una casa que tenía ventana a la calle.
Sí.
Y yo dormía, en aquel entonces, cuando no tenía miedo,
sí.
Dormía con la ventana abierta de par en par, mayormente en verano, ¿vio?
Claro.
Y un ventanal era, que daba a la calle.
Un día me dormí y me desperté y me estaban observando.
¿Había una persona mirando?
Había varias
personas. Mucha gente.
Justo ahí paraba el colectivo.
Sí, le pusieron. Paraba y sin avisarle a él, le pusieron tres líneas más que paraban en otra cuadra y le hicieron parar ahí.
Y la gente vio en la parada del colectivo, mientras no venía el colectivo, estaban aburridos, no sabían qué hacer, se ponían a mirar.
No, y había gente que como el, creo que era el 126,
sí.
Tardaba. Había gente que se le metía por la ventana y se le sentaba en la cama, claro, para esperar.
Para esperar ahí.
Empezó una señora con un nene, chico. Y lloraba, 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 y vio que yo estaba dormido y me lo acostó en la cama.
Sí.
Se metió de afuera y me lo acostó en la cama al nene. Después, cuando vino el colectivo, entró y se la llevó. Y ahí no me di cuenta, eso me lo contó después.
Sí, sí.
Otra persona. Y pues yo a veces tenía, como le acabo de contar, que me llevo a la cama algunas vitoallas. Por ahí entraban y se servían.
Sí, pedazo de sándwich que él dejaba la noche y desaparecía.
Como yo tenía un sueño muy...
recurrente.
Sí, no, un sueño muy, muy pesado. Me entraban al baño, coso. Y ahí fue cuando me di cuenta un día. Un día, una noche, me levanto. Mira vos, ¿no es cierto lo que es?
La falta
la
de
gente, la gente, la ¿cómo es?
Se abusa, dice usted.
No importa cómo es, pero déjeme.
¿Y cómo es?
Ahora va a ver cómo es. Resulta que yo estaba durmiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Me levanto y digo, voy a ir al baño.
Él siempre que se levanta va al baño.
No, cuando trabajo, trabajo. Pero
sí, sí,
cuando estoy descansando, no, me levanto a las 3 de la mañana, quiero ir al baño. Esa es la libertad. La idea de la libertad que yo tengo es esa. Digo, voy al baño. Voy a entrar al baño. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Ahí me entró un... me pegó un gran susto.
Por el grito.
Había un señor adentro.
Sí, porque él primero fue a manotear y de adentro le gritaron. Ahí se asustó. ¡Ocupado! Grito gordo.
Yo dije, imagínese, yo estaba solo.
Aparte, le había trabado con el secador. Sí, le había trabado la puerta al tipo.
Sí, porque tenía.
Lo suyo.
Sí, y entonces hice fuerza de abrir. Había un tipo ahí medio abrochándose, salió. Digo, ¿qué está haciendo? No, ahora nada, me dice el tipo. Pero estaba usando el baño. Y le digo, momento, pero este baño es privado.
Claro.
Porque yo tengo...
Cuando te enojas...
Empecé a estudiar Derecho, estuve 2 semanas en la Facultad de Derecho.
Ajá.
Ya conozco frases como la calle es pública, el baño es privado y así. Y el tipo no fue capaz de decirme gracias.
No.
Agarró, saltó la ventana y se fue.
Y se llevó una toalla de mano.
Y la gente seguía, sí. Seguía gente sentada en la cama suya, la escena.
No, en ese momento estaban todos afuera, esperando que saliera, y justo salió el tipo y entró una señora. Dice, ahora voy yo. Le digo, momento. Y todo me dice, ¿por qué no cierra la ventana? Le digo, porque no anda la ventana. No andaba, no tenía cierre. Era una abertura.
Ah, no
la
sé cómo ponerle.
Aberturas Romero.
Y no le puso de...
No tenía nada, la cuando porción, yo compré no. La casa vino así. Esta es una abertura, nunca había un negocio de abertura. Una abertura,
sí, una abertura, solo la abertura.
La compré en verano, después me arrepentí en invierno porque entré...
El invierno fue...
Adentro, sí. Bueno, y ahí me empezó a dar miedo. Y entonces
sí,
fui a... Y la tapé la ventana directamente, toda con ladrillo.
Pero los dos... ¿Y usted adentro?
Y yo adentro, sí, sí. Tapé la puerta... con un albañil, ¿no?, que me ayudaba. Todo, tapié todo. Y digo, bueno, ya está. Che, nos vamos a ir con el albañil. Y dice, bueno, el albañil, dice, me voy a retirar. Y yo digo, ¿y por dónde salimos? Y dice, no, ¿cómo? ¿No tiene otra salida? Me dice el albañil, haciéndose aquí. ¿No tiene? Le digo, no tengo. Me hubiera dicho ese albañil. Ahora estamos en un problema, me dice. Suerte que tenía el celular este muchacho.
Ah, mire usted.
Entonces llamó al socio de él que viniera... porque no teníamos elementos para demoler.
No, tenía para construir.
Tenía solo para construir. Viene un amigo con la camioneta y del lado de la calle... Y
entró a 140 kilómetros por hora.
Sí, a todo lo que da. Lástima que siguió de largo.
Sí, se pasó.
Y me demolió 6 paredes hasta que paró...
Paró en el baño del fondo.
Paró, sí, en el baño del fondo paró. Y bueno, pero no sé por qué le estoy contando esto.
Claro, no, y de su terror, ¿no? De su terror hacia afuera.
Y me agarró como un miedo. Desde que vi entrar ese camión... Y todo el daño que hizo, y aquel hombre en el baño, y toda la gente que por ahí me tiraba piedritas por la ventana.
Claro.
Me tiraban puchos prendidos para... ¿Entiendes?
No, y aparte fue... Yo nunca te lo dije porque sabía que te tengo mucho aprecio.
Sí, mi cuñada.
Sí, sí.
Pero no fue solo para vos, ¿sabes? Fue para nosotros una tortura tenerte ahí. Porque nosotros vivíamos en la misma casa.
Ah, en la misma casa. Sí,
sí. Y al principio nos daba pena, porque lo queremos, nuestro cuñado.
El que entró el camión, él se salvó así.
Sí, a mí me pasaba por a 30 centímetros, después yo lo estaba mirando de la cuadance. Y había que alimentarlo a este hombre. Había que alimentarlo porque él no quería salir. Era tal el ataque de pánico que tenía.
Ah, sí.
Que había que alimentarlo y casi no teníamos, había dejado una cosita que le pasaba,
pero
por
no
abajo,
nada,
un sándwich de miga, pero ni un trife.
Feta de mortadela,
sí,
me pasaban.
Sí.
Y yo la cazaba con la uña.
Sí, y la arrastraba.
La arrastrando así.
Así lo tuvimos.
Se decía al fiambrero que te la corte más finita, que no adentra.
Nosotros en 100 gramos le metíamos 50, 60 fetas por 100 gramos. De los finitos, casi transparentes eran, pero no había manera de pasarle nada.
Esas fetas que cortaban tan finitas que tenían un lado solo.
No tenía revés alguno.
No, la ponías del otro lado, no estaba.
¿Y usted se sentía satisfecho comiendo así?
No, yo nunca me siento satisfecho.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Yo vengo para que usted me saque el miedo, porque quiero salir otra vez a la calle.
Sí, necesitamos
ahora
que salga.
Me sacaron adentro de una heladera.
Sí. Se encerró adentro de la heladera.
Bueno, pero usted tiene que valorar que ya se animó a venir aquí, a un consultorio. Sí, doctor, estamos en un piso 28.
¿Piso 28?
No, tranquilo. Porque en el ascensor lo metimos dentro de la heladera para que no sufra lo del ascensor. Él no sabe dónde estamos.
No sabía que estamos y ahora me agarró el terror otra vez. Ay, ay.
No, discúlpeme. El señor, nosotros acá a las 7 cerramos, se tiene que ir.
Claustrofobia, ay.
Y bueno, pero cúrelo. Usted tiene hasta las 7 para curarlo, si no, no se le va mal y se le queda encerrado el consultorio.
¿Qué tarda, doctor, ¿cómo se llama? Una claustrofobia en curarse.
Y el tratamiento son más o menos 2 años hasta que se convierte en otra fobia. Las fobias no se curan.
Que las muta, usted la va mutando.
Van mutando en una, en otra. Hasta que usted encuentra la fobia más
mutar,
cómoda.
Mutar, qué lindo.
Sí, mutar.
Mutó mi fobia.
Qué lindo, ¿no? Para decirle a una chica, ¿no?
Bueno, ¿en qué estábamos?
Estábamos en intentando mutarle
su fobia. Accidente del hogar, evite en la cocina. Dice, lo peor que uno puede pasar en la cocina es caer dentro de la sopa.
Sí, la
una
sopa.
Una cosa es que se te caiga la sopa encima y otra es que vos te caigas en la sopa.
Ah.
Es mucho peor, ¿eh?
Sí.
Mucho peor. Yo prefiero 100 veces que se me caiga la sopa encima y no caerme yo encima de la sopa.
Sí.
Como le pasó a un muchacho amigo.
Sí. Al Petizo.
Al Petizo. Curioso, al Petizo curioso.
Sí, al Petizo curioso.
Y llegó y...
El olorcito de la sopa.
Y vio que sintió el olorcito de la sopa.
Pero no llegaba bien, era hasta
arriba. Mucho de familia, ¿eh? Mm. Era como 26.
Ah, sí.
Y estaba ahí, la mujer estaba haciendo la sopa, y el tipo se subió arriba un banquito para espiar a ver de qué era la sopa, che.
Sí.
Se resbala el banquito, cae el petillo adentro de la sopa.
Y no, todavía no había. Lo peor fue que no había empezado, recién empezaba a calentar. Estaba tibia el agua.
Sí.
No estaba
bien. No pudo salir, quedó, el agua se fue poniendo más caliente. La mujer muy dejada, ¿eh? Porque cuando volvió ya el petillo estaba medio marmoso, ni siquiera le pudo pedir auxilio. Y como en la sopa estaba llena, era mucho, le ponían una especie de pucherete, así.
Se puso a revolver y
nada más. Se puso a revolver.
El petizo ya era más parte del caldo que...
Exactamente, sirvió la sopa incluso. Incluso estaban esperando al petizo.
¿Para comer?
Claro, para comer. Che, no viene el petizo, dice, dice, que siempre vamos a comer.
Comemos nosotros, siempre llega tarde, siempre empezaron a hablar mal de él, que es lo peor.
Dicen a tomar la sopa y a hablar mal del petizo.
Sí.
Oh. Y en una de esas sale una mano de adentro de la sopera. Sí. Sale una mano así. Porque oía el testigo.
Sí, dentro de la sopa, debajo del agua oía.
¿Qué oído,
oía,
eh?
No podía salir, pero oía.
Se le había metido un
cabello. Oía como
cabello.
Uno abajo del agua.
Escuchaba eso.
Ahí salió, cuando oyó que la mujer decía eso, salió la mano del petiso así, como, y con un dedo acusador.
Sí. Vos acusaba a cualquiera.
No, ese. a la mujer la apuntó.
Oh, el grito que pegaron. ¡Ay, oh, qué es eso!
Sí.
Dice, es el petiso, dice, que se escondió dentro de la sopa para escuchar.
Claro. ¿Ves qué es lo que yo te digo? Le
decía, y ahí salió el petiso, emergió con
unos cabellos de ángel.
Le colgaba como un flequillo de acá.
Porque era pelado el petiso.
No se aterrorizaron porque les pareció un poco ridículo.
Sí.
Verlo al petiso con una melena de cabellos de ángel. Y dijo, todos ustedes, dice, son los sinvergüenza que aprovechan que estoy aquí apucherado para hablar mal de mí. Dice, ahí se desmayó.
Sí, no podía más.
¿Y se desmayó dentro de la olla otra vez?
Oh,
sí. Qué mala suerte. Y le dijo, la próxima vez me meto en el pelleto. Les juró que los iba a asustar siempre que coman.
¿Y lo rescataron?
No. Siguieron era comiendo. Una familia hipócrita. Hicieron como que no oían.
Pero
qué mal momento. Y siguieron tomando la sopa. Taparon la sopera.
Sí, como que nadie había visto nada. Y lo dejaron ahí. Se murió el petiso.
Sí, sí.
Y además se tomaron esa sopa, discúlpeme la pregunta.
Ya
no,
está poniendo porque... buscando el asunto morboso, ¿no? Busca siempre el detalle morboso para anular una cosa que estamos haciendo en serio.
Este fue nuestro homenaje al petiso que había sido amigo nuestro.
Sí.
Qué maravilla.
¿Qué va a ser, no? Pero eso por no tener cuidado. Bueno, todo esto tiene un sentido constructivo.
Claro.
Uh-huh. Ahora, discúlpeme, yo tengo que cerrar el consultorio porque... yo siempre hasta ahora escucho las noticias.
No, no, juntos.
Es una fobia que no puedo superar. No sé si usted la quiere compartir.
Y sí, va a tener que compartir mucho con él, porque a partir de ahora no se mueve más de acá.
Me quedo acá encerrado en este roperito y... noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. La Corte Suprema admitió la libertad sindical de agremiación. El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales. El titular de la CGT, Hugo Moyano, citó a una reunión de emergencia de la Central Obrera. La mesa directiva analizará este miércoles la decisión de la Corte. En Mendoza, por ley, quienes quieran trabajar en el Estado deberán concursar el cargo. La norma establece idéntica medida para quienes deseen acceder a un puesto en planta permanente. Además, se les tomará examen a todos los estatales para ascensos internos. Reiteramos, se realizan 7 allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense por la causa de la efedrina. Lo llevan a cabo varios funcionarios policiales y judiciales. Ya hay detenidos un policía bonaerense, una funcionaria del municipio de General Rodríguez y un civil. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 70%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Bueno, nos ha visitado Karina Biorley y ha traído su último disco, que es el disco que se llama Karina Biorlegui y los primos Gavino, que son los guitarristas, y el disco se llama Mañana zarpa un barco, que es el nombre también de este famoso tango de Mansi y de Mare, ¿no? Bueno, y podemos escucharla, y hay un tema que grabó conmigo, y yo no lo escuché nunca, mejor dicho, lo escuché una vez, y tuvimos que mezclarlo de nuevo, que no estaba muy bien. Y ahora yo no lo escuché, así que vamos a arriesgarnos y lo escuchamos, bueno, aquí, y en cualquier momento yo me abalanzo sobre Karina Biorlegui y la estrangulo. Pero seguro que está muy bien, porque los guitarristas son fenómenos y Karina canta maravillosamente bien. Amores de estudiante, hemos grabado a dúo y con el acompañamiento de los primos Gavino. A ver qué pasa.
Odio un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
En unos labios ardientes dejar una promesa
apasionadamente.
Quiero calmar los enojos
de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud.
Es una boca loca la que hoy me provoca.
Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente plateando mi cielo.
Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hemos escuchado aquí a Karina Biorlegui junto a Dolina
con y los primos Gavino en uh-huh. Amores de Estudiantes. Bueno, tiene otros tangos aquí, todos muy lindos. Mano Blanca, Una Casa Portuguesa, que es un fado. Ya se sabe que el espectáculo de Karina se llama Estos Tangos Estofados. Nuestra Cita, Amor en Casa, Mañana Zarpa un Barco, Soy, que es un tango que pertenece a una obra nueva que hemos hecho, Amor de Estudiante, un fado que no sé cómo se dirá, porque no leo bien, si no menos hubiese un día, ¿no? Si aún menos hubiese un día, ahí ve, ahí está. Martirio, que es el tango de Discépolo, En el Pescante, que es una milonga, no El Pescante, que es un tango, Barco Negro, María la Portuguesa, bueno, Tabernero y, ¿qué dice aquí? Ah, un bonus track, que es otra vez Barco Negro, pero en otra versión. Van a ver. Lindo, ¿eh? El disco de Karina Biorlegui. Dale.
El arte del disco también es muy lindo, ¿eh?
El arte del disco está fenómeno.
Como objeto.
Dale.
¿Quiere que leamos los últimos?
Los últimos.
A ver, ¿qué hay por ahí?
De la noche.
Negro, soy Sergio.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Ay, qué bárbaro.
Sí.
Saludé a mi novia, Claudia, que cumplimos el lunes pasado 7 años de novio.
¿A dónde está, Claudia? Hola. ¿Eh?
En Dolores.
¿Y cómo la voy a saludar, entonces? Ah, acá por radio.
Ella vive en Dolores y usted acá, por eso hace 7 años que están de novio, ¿no?
Así cualquiera.
Así cualquiera. Imagínese si viviera en Alaska, duraría toda la vida. Gracias. Cantá, me has prohibido quererte.
Me has prohibido quererte. Me han prohibido quererte. Dale. Aquí tengo. Hola, Alejandro. Un abrazo grande a vos y tus compañeros. De parte de Facundo, Marcos, Gabriel, Sergio y Roberto. Si podés mandarle saludos a Lea y a toda la gente de Los Toldos y Ramallo. Una cosa ecuménica, verdaderamente. Bueno, gracias.
Negro, soy Roberto de Mar del Plata. Mandarle saludos también a Nora, mi mujer que escucha todas las noches.
Y así.
Estimado Alejandro, es un gusto verte en vivo, ya que llevo años escuchándote por radio. Soy de Río Gallegos. A propósito, saludos a mi mujer y a mis hijas, que te están escuchando en este momento. Esto nos lo dice Rogelio.
Bueno, ¿alguna otra cosa?
Muy bien, no, por aquí no hay más mensajes, no sé si...
No.
¿Podemos instruirnos con alguna monografía, una ponencia? No,
si usted quiere pasar al sordo Gansé, pasamos al sordo.
¿Pasamos Gansé, al sordo?
Y nada más.
Muy bien, derecho viejo. Pausa, entonces.
Por ahí la llamamos a Karina, que se cante algo, y listo.
Pausa y el sordo, dale.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Matices, actitud, estilo, armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas. Matices, impecable sastrería para damas. Matices, elegantes accesorios, dedicada atención. Matices, entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando La venganza será terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Bienvenido, querido maestro.
Bueno,
maestro,
que sea lo que Dios quiera.
Bueno, yo tengo algunos pedidos. Susana de Lomas le pide algo, a lo cual usted sabe que me sumo, porque es de mis preferidos.
Ajá.
Los cosos de al lado.
A ver. Los cosos de al lado, a usted le gusta mucho.
A mí me gusta mucho, la verdad.
Si me sale.
Me gusta la metáfora que cuenta.
A callar los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto en Curdelá, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de acá. Ha vuelto la prima que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera, hoy tiene un purrete y lo ha bautizado, por eso es que baila los cosos de Alá.
Miguel Ángel le pedía a Abril en Portugal.
No, pero ese es un fado. Abril en Portugal es esto, Coimbra, ¿no?
¿Sabes que la otra noche en La Plata se me acercó una persona y dijo, dígale a Dolina que quiero que toque Marcianita, que nadie lo sabe?
Es horrible, es un foxtrot. y fíjese, resulta tan antiguo como solamente las cosas con pretensión de futurología pueden ser. Porque decía, ignorada Marcianita, hace menos adolescencia que 10 años más, tú y yo estaremos bien juntitos. Qué grande, ¿no?
Horrible, de verdad. La letra es realmente...
Y bueno, no, no hay nadie mal. Pero eso no se sabía en ese momento. Después, claro, es una canción abolida por...
Claro.
Por la sabiduría. Por la sabiduría que siempre viene a jorobar. Estaba fenómeno esta canción hasta que...
Hasta que nos dimos cuenta que...
Hasta que la oímos.
Patricia Ballester le pide aquel tapado...
Aquel tapado de Arminio, qué lindo. A ver...
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mente, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Lindo. Lindo eso, ¿eh? Bueno, aquí Graciela le pide la puñalada.
La puñalada. Versión de la puñalada de Cabernet, ¿no escuchó?
Uh-huh, sí, oh, sí.
Se pasan jorobando todo el día.
¿Dónde anda Cabernet?
Cabernet ahora están un poco desparramados, están de vacaciones.
Se han tomado vacaciones.
Sí, están desparramados, uno está en Cuba, el otro no sé qué, de qué se la da, el otro... ya se van a juntar...
Y pensar que ya antes iban a Santa Teresita, qué bien les
sí,
ha ido, por
sí,
suerte.
Viste, parece mentira, amigo. Sí, qué bronca me da. Ah, no.
No, no, qué alegría era.
Ah, qué alegría, ¿no?
Pobre corazón, se lo pide Martín de grande.
Bueno, a ver.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz estrellita las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el olvido, se animan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
¡Vení, Karina!
A ver aquí, Karina Beorlegui.
¿Qué querés que cantemos? ¿En do? ¿Tenés caprichosa?
Sí.
No, no sé si me va a salir.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor, si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escuchar el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, decídete portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se pega y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para acá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
Karina Beorlegui, acompañando aquí al
sur. ¿Qué tenés? ¿Cómo se llama? ¿Che Bacana lo tenés?
Sí.
¿En qué tono lo hacíamos, Che Bacana?
¿Cómo era? ¿Cómo empezaba?
Me acuerdo.
Bueno, me acuerdo de Che Bacana. Che Bacana, oí fulana, lo de la...
cantémoslo acá.
¿Cómo era?
Que lo podemos hacer un poquito más arriba también, me parece. Sí, sí,
sí,
vas a ver qué
bueno.
Engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste las escenas de ilusión. Estuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te mordaste que era yo el rey de los pobres, al hablarte de la herencia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo en Cadillac. Che bacana, oí fulana, del auto y de la herencia, eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con 10 de
y yo no, perdón.
¿Y mi viejo querés hacerlo?
¡Ah, ahí estoy, dale!
Sí,
ahí está, y bueno, me tenía que soplar, esto es... Y... ahí está. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es el sueño un fabricante de peneta, sino un pobre verdulero. Cada vez
estancia.
Y la estancia que te dice che mi viola es así que la tenemos de ilusión en los campos de la nunca ya vendriola, un país imaginario hecho cotón.
Che bacana, son bacana. Yo no tengo más riqueza que mi frustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Muy bien.
Muy bien.
Hay
una que yo, perdón, desde la más absoluta ignorancia musical, que suele cantar usted, solo le puedo hacer una referencia, Alejandro, a ver si usted lo agarra. Ella le dice en el final y terminó arrodillado, él,
sí.
El que le dio una paliza, que está cantando en primera persona desde el femenino, ¿no? Sí, no lo estoy ayudando mucho, solo él puede llegar a entenderlo.
No me está ayudando, pero...
porque lo agarró, ¿no? Lloró como una mujer santa.
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena nueva. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
ven, grupiste, bien te pute, con el cuento la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba jurado. Me cabaja hasta suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte loco y le pegaste al alpiste. Te piantaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sosa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vistas al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobre taro, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, al final tu cotorrito en el centro. Pa' los dos. Allá, como a la semana, me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pa' ir a un cacho al café. Y una vez que discutimos, me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo, esta malita yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rara y tan compadre me saltó en los cabellos, lloro como una mujer.
Me encantó, no me gustó, me encantó.
Es bastante atorrante.
Es lindo, ¿eh?
Tengo muy atorrante.
Tiene un lunfa de mucho código, difícil de entender en algunas, ¿no?
Déjeme.
Maestro, no sé si quiere seguir aquí con los tangos. Le
pido... Pero quiero seguir mano, de alguna manera. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho.
Colombín. Garufa.
Cada vez que nosotros estamos hablando en serio...
Se lo toma para la chacota.
Se toma toda la chacota, mi querido amigo.
¿Qué quiere que le diga? Dígame qué quiere que le pida y yo se lo pido.
¿Quiere cantar algo, Garley? ¿Quiere que nos vayamos con alguna
cosa? Como usted mande.
No, pero lo que usted diga. No se me ocurre qué puede cantar.
No, a mí tampoco.
Así, qué momento.
Qué momento, no importa.
Algo suyo.
Que nadie se entere, ¿lo tiene usted o no se lo acuerda?
Sí, quiere que lo haga, pero si lo hacemos juntos.
¿Y la primera vez la tiene?
Sí.
Todo esto para ustedes, hace 20 años que no cantamos ninguna de estas cosas. Nos van a salir llenas de equivocaciones, pero nos vamos con que nadie se entere. No sé si me va a salir a mí, ¿eh?
Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza va en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar, que ningún extraño profane tu pena. Un amor secreto crece soledad, estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesa que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barco ni mar. No olvides la fría mano del olvido, ni el vano milagro de algún otro amor. Volverá mil veces el primer latido a crear un mundo de oculto dolor. Y cuando los años hayan desolado todos los rosales de tu juventud, crecerá el silencio sin que nadie sepa en tu noche sin luz, estrella fugaz de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni más.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 2:03, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos. El Banco Mundial concedió un préstamo adicional a la Argentina. Es por 50.000 millones de dólares para financiar un proyecto de desarrollo energético en el sector rural. Los recursos tendrán los mismos objetivos de un crédito anterior. El Banco Mundial indicó que el préstamo fue concedido con un plazo de amortización de 15 años y un periodo de gracia de 5.
Corea del Norte anunció el cierre de su frontera con Corea del Sur. Anticipó que lo hará desde el 1 de diciembre, prohibirá el acceso por carretera a través de la línea de demarcación militar. Aduce que es en respuesta a las hostilidades de Seúl contra el país de régimen comunista. Macri destacó la notable mejora en el tiempo de recorrido del transporte público de pasajeros. El jefe de gobierno formuló un balance del nuevo plan de tránsito y transporte. Adelantó que la implementación de nuevas medidas seguirá a pasos redoblados durante 2009. -23.6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información.